Inédito. El mundo está lleno de Maradonas. A mi hermano Rodolfo lo admiro desde que ganó el concurso de ciencias en primer año de la secundaria. Me acuerdo que con un perro y un ventilador había logrado darle energía a un tren eléctrico que giraba sin cesar en una maqueta de madera. Todo el tiempo se me viene a la cabeza el momento en que le dieron el diploma, el director de la escuela. Yo estaba junto a mis viejos y sentí por mi hermano una fascinación muy cercana al enamoramiento. Desde entonces nunca pude decirle que no a los proyectos que me propone. Hoy la vida me encuentra internado en un psiquiátrico. Me pasé de rosca en el laburo. Soy vendedor de celulares. En las ansias de vender, de hacer guita, de nunca querer fallar, terminé con una explosión mental. De repente no podía parar de hablar. Tenía que hablar todo el tiempo. Y cuando nadie me escuchaba, seguía hablando solo. «Estás como en una nube de pedos», me había dicho mi mujer. Y entonces acá me encuentro, boca arriba en esta cama, mirando el techo, recordando a mi hermano. Recordarlo me hace bien. Una vez vino con la idea de que íbamos a hacer mucha guita vendiendo remeras de los Backstreet Boys. «Mirá», me había dicho, mostrándome una foto que había sacado de una revista. Era la imagen de los pibes estos llamados Backstreet Boys. «Las imprimimos en unas remeras y las vendemos a la entrada del recital», me dijo. Y empezó a tirar costos y gastos y el viaje a Buenos Aires, somos de Rosario, y si vendemos 100 remeras y esto y lo otro, calculale 1000 mangos limpios para cada uno. En aquella época 1000 mangos era un toco de guita. Mi hermano, que tenía un tono de voz, una convicción al hablar, que le dije dale, puse mi parte de la plata e imprimimos las remeras y fuimos a Buenos Aires y terminamos en un calabozo en una comisaría. Los otros vendedores de remeras estaban entongados con la policía y cuando caímos nosotros, intrusos, sin arreglar con nadie, nos mandaron a la cana y nos pesquisaron las remeras. Nos encerraron hasta que terminó el recital. Acostado en esta cama, en este loquero, recuerdo la anécdota y sonrío. No me queda otra cosa que sonreír. Y estoy en eso cuando lo veo a mi hermano entrar en la habitación. «Hola, pibe», me saluda. Salto de la cama, lo abrazo. «Viejo, qué bueno que vengas a visitarme», le digo. Nos sentamos en la cama. Mi hermano siempre está de buen humor. Me pregunta qué mierda me pasó. Le digo que tuve una aceleración mental o algo así, pero que ya estoy bien. Nos ponemos a charlar. Le cuento que me estaba acordando de la joda de los Backstreet Boys. Nos reímos. Él tiene la capacidad de poder reírse de sus fracasos y me recuerda a la vez del cruce del río en balsa. En esa oportunidad se le había metido en la cabeza, porque había visto la película Operación Atlantis, que podríamos cruzar el río Paraná en una balsa de troncos. Tenía los croquis con las medidas, el dibujo de la balsa, la vela, los costos, pito y flauta. Viajamos al norte de la provincia, compramos los troncos, pagamos el traslado, armamos la balsa. Mi vieja nos cosió la vela. Alquilamos un camión, llevamos la balsa al río, teníamos todo preparado. Cuando la largamos al río se hundió. Así como les digo, sin vacilaciones se hundió y sin darnos la posibilidad a nada. Mi hermano recuerda y se ríe. Se pone de pie. Se para frente a la ventana que da a la calle. Es plena tarde, así que entra la luz del sol. Se queda en silencio. Tiene las manos agarradas a su espalda. Se da vuelta, me mira, me dice: «Tengo la forma de que salgas de este pozo». Le hago un gesto como diciendo: «¿Otra vez?». «Esta vez no fallamos», me dice. Al rato estamos sentados en el patio de la clínica psiquiátrica, en un banco que bien podría ser el banco de una plaza. El jardín lleno de pasto, plantas y flores se extiende frente a nosotros. Un loco habla solo junto a la reja que nos separa de la calle. El loco es Palito. Cree que los platos voladores funcionan en base a la energía del amor. Mi hermano me apoya una mano en la rodilla. «¿Se puede fumar acá?», me pregunta. «Sí», le digo. «Fumar es casi obligatorio en los loqueros». Me río. Se me acerca al oído. «Escúchame», me dice. «Voy a revelarte algo trascendental». Asiento con la cabeza. Secamente me dice: «El mundo está lleno de Maradonas». Lo miro, sonrío. Por un momento pienso que le haría bien internarse conmigo. Le hago un gesto con los ojos para que explicara. Le da una pitada profunda al cigarrillo. Larga el humo de manera tal que parece una persona importante. «Maradona es el producto de una serie de fenómenos», me dice, «en cierto modo casuales, que fueron coincidiendo para que Maradona fuera Maradona. Me rasco la cabeza en la plenitud de su cordura. Platini, Rummenigge, Butragueño, Francescoli, Zico, Paolo Rossi fueron tan buenos o mejores que Maradona, pero no fueron Maradona. ¿Por qué?, me pregunta. No sé, le digo. Le pido que me pase un pucho, lo enciendo, fumo. El mito, me dice solemne. El mito, la creación del mito. Maradona jugaba en el Napoli, mi hermano continúa diciendo. Un equipo malo. Cualquier cosa que hiciera iba a trascender. Antes que él nadie metía goles de tiros libres en el Napoli. Nadie tiraba tacos y rabonas, nadie gambeteaba. Pero una sola gambeta de Maradona bastaba para hacerlo Dios. También la pudiera haber hecho Platini, pero Platini estaba en el Juventus, ¿entendés? Creo que sí, le digo. Fumo. El loco palito que hablaba solo junto a la reja se ha parado unos metros de nosotros. Parece escuchar a mi hermano también. No solo eso, me dice. Sale campeón con el Napoli. Me guiño un ojo. Ahí está el destino. El destino que conspira a favor de la creación del mito. No solo eso, agrega. En México 86 jugamos los cuartos de final. ¿Contra quién? Los uruguayos, le digo. No, perdón, los ingleses. Los ingleses, repite. ¿Y 4 años atrás? La guerra de Malvinas, le digo. Otra vez el destino, me dice. Vuelve a guiñarme el ojo. Si pudiéramos forzar el destino. ¿Y entonces qué pasa en ese partido contra Inglaterra? Maradona mete un gol con la mano y además el mejor gol de la historia de los mundiales, le digo. Doy 2 pitadas profundas al cigarrillo. El loco palito que está parado junto a nosotros sonríe. Exacto, dice mi hermano. A 4 años de la guerra, Maradona mete 2 goles que serán recordados por el resto de la historia. Tal vez serán más recordados que la misma guerra. Maradona viene a reivindicarnos esa tarde, con esos goles, en ese mundial. Tal vez pueda pensarse que son cosas distintas, que nada tiene que ver una cosa con lo otro, pero para los argentinos ese partido tenía mucho que ver. 2 goles claves para la creación del mito, le digo. Exacto. Veo que me vas comprendiendo, dice, sonríe. Y salimos campeones del mundo en el 86. Argentina, Argentina, exclama el loco palito de pie a un costado. Es genial lo que me decís, le digo a mi hermano y por dentro otra vez estoy perdido. No sé si mi hermano de nuevo me está vendiendo un buzón o es realmente genial la idea. Como siempre prefiero y elijo comprarlo. Eso no es todo, me dice deteniéndome con un gesto de la mano. Los periodistas van a los archivos, encuentran a Maradona con 10 años diciendo que sueña con ser campeón del mundo. Escúchame, me dice mi hermano. Escúchame bien. Te escucho, le digo. Un churrero pasa en bicicleta por la calle. Toca una corneta que hace un sonido horripilante. ¿Te acordás de los pibes del barrio? ¿Te acordás cuando éramos pendejos y jugábamos a la pelota en la cortada? Fede, Leandro, Claudio, Alfredito. Decime una cosa, mi hermano se pone serio. Si nos hubieran filmado, a vos, a mí, a cualquiera de los pibes, y nos hubieran preguntado qué hubiéramos querido ser cuando fuéramos grandes, ¿qué hubiéramos respondido? Mi hermano me pone la mano en el hombro, me lo sacude. Decime, ¿qué queríamos en esa época? Teníamos 10, 11 años, jugábamos todo el día la pelota en la cortada. ¿Qué hubiéramos respondido? Que queríamos ser campeones del mundo, le digo. Y es verdad, todos los pibes de 10 años en la Argentina quieren jugar un mundial y ser campeones del mundo. Listo, me dice, se pone de pie, se sacude las manos. Me señala con un dedo. Hay que salir a buscar un Maradona, dice. Me voy, mañana seguimos charlando, pensalo. Y se va. Lo veo atravesar la puerta, entrar en el pasillo que da a la salida. Me quedo sentado en el banco, mirando el pasto verde. El loco palito vuelve a pararse junto a la reja y a hablar con los marcianos invisibles. Escucho, lejana, la corneta del churrero. A la tarde estoy sentado en el consultorio de mi psiquiatra, Roberto Mucio. Ese es su nombre. Tiene una foto de Freud fumando pipa en la pared, a sus espaldas. También en la pared, pero a un costado, un cuadro de Diego Rivera. Una mujer rodeada de tulipanes blancos. Por la ventana entra la luz de la tarde. Puede verse el patio allá afuera. El loco palito fuma junto al pino. Miro el cuadro de Freud, miro a Mucio. Me doy cuenta de que el psiquiatra tiene la barba al mismo estilo del padre del psicoanálisis. Pienso que yo también cuando era pibe usaba las medias caídas como Tapia, el mediocampista de Boca. ¿Así que quiere irse de alta voluntaria?, me pregunta. Así es. ¿Se siente mejor? Perfectamente. Mejor dicho, no 10 puntos, pero mi hermano ha venido con la solución para que yo salga de este pozo. El psiquiatra se rasca la barba, me inspecciona con la mirada de arriba abajo. ¿Y de qué se trata esto? Me cuestiona. No sé si debería revelarle el secreto, le digo. Puede confiar en mi secreto profesional. Miro hacia afuera a través de la ventana. El loco Palito parece el hombre más triste del mundo. Sigue fumando junto al pino. Tiene unas ojeras que le cubren las mejillas. Está bien, le digo. Le voy a contar. Me inclino hacia adelante. Hay maradonas por todos lados, le confieso en un susurro. El psiquiatra se queda mudo. Abre los ojos como dos platos voladores. Traga. Se acomoda en la silla. Cuénteme bien de qué se trata esto, me pide. Mire, hay miles de maradonas en el país. Es cuestión de encontrarlos. Después hay que construir las situaciones ideales para la creación del mito. Nos vamos a hacer millonarios. Es una idea de mi hermano, es un genio. Ganó el concurso de ciencias en la secundaria. Interesante, me dice el psiquiatra. Se inclina hacia atrás en su asiento. Sígame contando. ¿No me va a robar la idea? Secreto profesional, me dice sonriendo. Saco del bolsillo un papel con una lista que me dio mi hermano. Escúcheme. Diego Pacotto, 7 años. Juega al fútbol en la calle en la ciudad de Zavalla. Juega él solo contra 5 o 6 pibitos y les gana. Le guiño un ojo al psiquiatra. Nicolás Orlando, tiene 10 años. Juega en el River Plate de Chacabuco. El año pasado hizo 17 goles de tiro libre en la liga. Hizo un gol de media cancha con la cabeza. ¿Con la cabeza?, me pregunta. Con la cabeza, como lo escucha. Pero este pibe tuvo que dejar de jugar porque el padre se enfermó. Se tuvo que poner a laburar. Ahí estamos perdiendo un Maradona. ¿Entiende? Entiendo, me dice el doctor. Eso no es nada. Un primo nuestro, Luciano Novara, 15 años. Hace 665 jueguitos con la pelota sin que se le caiga. Eso sí, siempre en el patio de la casa. La madre es muy sobreprotectora. No lo deja salir mucho. Ahí tenemos otro Maradona perdido. Le vuelvo a guiñar el ojo al psiquiatra. Eso no es nada, la lista sigue. Francisco Núñez, 11 años, de azul. Nadie le saca la pelota cuando gambetea. Nadie, absolutamente nadie. Pero tiene un problema en la cadera, se tiene que operar o dejar el fútbol. Juan Nogués, 13 años, de Luis Palacios. La velocidad en su máxima expresión. Recorre 100 metros con dominio de pelota en 14 segundos. ¿Entiende? 14 segundos. ¿Se da cuenta lo que le digo? Entiendo, me dice, rascándose la barba al estilo Freud. La lista la armó mi hermano. Es vendedor viajante. De paso buscaba maradonas en su tiempo libre. Es un genio. Pero usted puede que no entienda todo. Hay algo más que encontrar un buen jugador. Después tenemos que construir el mito. El doctor asiente con la cabeza. Una vez que tenemos la estrella, le digo, lo filmamos diciendo que quiere jugar en Boca, el Mundial, ser campeón del mundo. Para tener el video para el futuro, ¿entiende? Y después creamos las situaciones necesarias. Hoy en día se arregla todo. Arreglamos para que haga un gol en una final, que su equipo gane por goleada con todos goles de él en un clásico, algún golazo a Brasil, cosas por el estilo. De acá a 20 años, mi hermano y yo seremos millonarios, representantes del Maradona del futuro. En ese momento golpean la puerta. Adelante, dice el psiquiatra. Es otro psiquiatra. Necesito hablar con vos, le dice el que está asomándose en la puerta. Mi psiquiatra se pone de pie, me pide disculpas, salen del consultorio. Han cerrado la puerta. Inclusive así puedo escuchar lo que dicen. Imagino que entonces la gente en la sala de espera ha podido escuchar todas mis sesiones. No importa. Ahora hablan acerca de mí. Mi psiquiatra le dice que estoy delirante. Ya sabía yo que no me iba a creer. Mejor, así no nos roba la idea. Después el otro psiquiatra le dice que encontraron a Palito ahorcado con una sábana en el baño de su habitación. Hay un silencio, unas palabras de lamento. Después mi psiquiatra entra en el consultorio. Tenemos que terminar la sesión acá. Después seguimos conversando, me dice. No hay problemas, le digo. Me voy a la mierda, pienso. Unos minutos más tarde estoy en el comedor. Las mucamas van y vienen. Llamo a una de ellas. Le pido de usar el teléfono. Llamo a mi hermano para decirle que me pase a buscar, que estoy decidido. Vamos a ir a buscar al nuevo Maradona. Mi hermano está estacionado con su auto, un Taunus marrón, frente a la salida de la clínica psiquiátrica. Atravieso la puerta, voy sonriendo. El motor del Taunus ruge un par de veces. Mi hermano también sonríe. Me subo al auto. ¿Te dejaron salir?, me pregunta Rodolfo. Firmé la alta voluntaria. ¿Qué te dijeron? No me lo dijeron, pero escuché que decían que estoy loco. Mi hermano ríe, pobre de ellos, dice. Pone primera, acelera, el auto avanza por la calle. La clínica, el loquero queda atrás. Lo veo alejarse por el espejo retrovisor. Rodolfo, ¿estás seguro de esto que vamos a hacer? Le pregunta. ¿Alguna vez te fallé? Me dice y me guiña un ojo. Acelera a fondo. No le respondo nada. Enciendo el estéreo. Sintonizo la FM Oasis, la radio que siempre escuchamos en mi casa. Se escucha el ruido del motor. Por sobre el motor suena una música. Déjame atravesar el viento sin documentos. Eso dice la canción.